buenos días. Les saluda Cristian Camus en esta nueva edición de día martes 21 de septiembre. Bienvenido a Información Privilegiada. Acá vamos a tratar de diseccionar todo lo que está pasando en este movido mundo de la finanza y la economía, que cada vez cuando el río suena, a veces piedras trae, a veces las piedras se demoran en llegar, pero muchas veces y finalmente, por lo menos cada 10 años más o menos, estadísticamente en el mundo, las economías se ven en ciertas dificultades después de haber tenido muy buenas épocas con las innovaciones que se han hecho en términos financieros, de mercado, tecnológico, y siempre los ciclos han sido acompañados de un fin de ciclo. Y el fin de ciclo en general, no es que sean dramáticos, pero son, en general los fines de ciclo económicos son duros para algunos, entonces uno se tiene que empezar a cuestionar fuertemente lo que el modelo, entre comillas, no estoy hablando del modelo que uno se llena en la boca, sino que el modelo de cómo hacer empresa, cómo aprovechar la tecnología. Me estaba acordando ahora que fui al tiro y saludo, señor director. Me estaba acordando ahora que fui al tenis, de un montón de marcas que ya no, yo ya uno no las ve y eran de la época de uno. Por ejemplo, las raquetas Prince, que fueron un fenómeno, eran unas raquetas que eran de cabeza más grande y ya nadie las usa. Ropa Sergio Tacchini, por ejemplo, ropa de marca Les, que era una marca bien supuestamente elegante, y así desaparecen las cosas a veces y son quizás fin de un ciclo. Ahora ya vamos a empezar a conversar dónde estamos viendo un fin de ciclo o si se está acercando el fin de ciclo, porque el timing en general no es lo mío. ¿Cómo está, querido señor director? ¿Cómo le va? Pucha, que lo echaba de menos. No está.
Pero estoy aquí.
Ahí está sonando esa voz característica del señor director. ¿Cómo está, Juan Pablo? Y mientras arreglamos la conexión, yo voy a seguir con... ahí está, ahí lo veo.
¿Y me escucha o no?
Sí, muy buenos días, señor director. Haga su saludo.
Me parece que estamos duplicados.
¿En qué?
En el audio, ¿no? Ahora no. Ahora sí veo que tenía doble retorno yo.
Ah,
ya. Oye, me tocó el corazón con las marcas que nombró, doctor.
¿Sí? Sí,
yo era muy, no fanático, pero me gustaba la ropa Tacchini. Tuve muchas zapatillas Tacchini y las últimas me las he comprado hace unos 20 años.
Sergio Tacchini.
No las veo hace rato, ¿ah?
Sí.
No las veo hace rato, pero una marca muy bonita. Tenía ropa muy bonita.
Por ejemplo, también las raquetas Dunlop, que ahora Dunlop sigue haciendo pelotas nomás, pero la raqueta que fue una revolución, la de fibra de carbono. Me acuerdo que todos la queríamos tener, era un bien de lujo en realidad en esa época, que eran fabricadas.
¿Ah? Y antes las que usaban nuestros papás, las Dunlop de madera.
También. La Dunlop Ford, creo que, o era la pelota, pero había una de madera de Dunlop que era también muy famosa, era como el top of the line en raqueta. O sea, definitivamente tenía una raqueta mejor y le pegáis mejor a la pelota. Así a la diferencia. Pero bueno, yo estaba en ese tema de los ciclos, señor director, porque los ciclos, las marcas, los ciclos de la economía, y te quería ajustar dos cosas, y por eso puse esta canción también de como Volver al Futuro, que no es de la que te quiero comentar, que es cuando el volver al futuro, cuando se va al futuro, creo que es la Volver al Futuro número 3 o 2, no me acuerdo, Moncho, porque había una de Vaqueros que era más fome, no me acuerdo si era la 2 o la 3. Bueno, ahí alguien de nuestros amigos más lo sabrán. Acá ya me están escribiendo modelos de raquetas. Oye, entonces, hay un montón de adelantos que en este ciclo se precipitaron tanto en las costumbres como en la vida diaria, que es, por ejemplo, un montón de ejemplos tenemos. Por ejemplo, uno sin teléfono inteligente, para un montón de cosas ya no tiene caso. O sea, de partida, por ejemplo, para viajar, si no tienes un teléfono inteligente, tuviste que imprimir todos los boletos. por ejemplo, hay compañías que ni siquiera te imprimen los boletos, o sea, te los dejan ahí. Si uno, por ejemplo, también quería guardar el boleto, oye, que fui a la final del tenis, chao, no hay recuerdo, hay recuerdo digital, porque la entrada te la pasan únicamente digitalmente, no hay impreso, no hay nada. Después, no sé, la caída de los diarios de papel, que ahí ustedes deben sentir un poco de pena, yo también. Acá tengo de los pocos que están todavía circulando acá en Chile, que a nosotros nos gusta el papel. Bueno, todo un ciclo en las telecomunicaciones, las reuniones telemáticas, toda la tecnología para enfrentar los temas medicinales. Pero quería hacerte ese quiebre de lo que está pasando realmente con toda la rutina diaria. Pero el quiebre, y que lo veníamos anunciando un rato atrás y que tiene a todos nerviosos, es lo que está pasando en China, que se ve reflejada, para mí todavía una punta, un iceberg de esta compañía inmobiliaria Evergrande, que todavía no se sabe bien qué se va a hacer con ella, y lo quería leer con una columna también que está acá en el diario financiero, en la parte de opiniones, que dice que con Xi Jinping no se sabe qué esperar, porque es como ya se comporta como un emperador. O sea, al parecer como que uno lo va a visitar y está como Nerón, casi comiendo uva y viendo qué locura hacer. Entonces no se sabe si esta compañía va a ser rescatada o no, y eso depende de Xi Jinping, al parecer, directamente. O sea, si le cayó mal el dueño, como le cayó Jack Ma, seguramente la puede dejar caer. A todos sus accionistas, plan ejecutivo, etcétera, y eso puede causar una crisis o mini crisis, no se sabe todavía, un cisne negro, un cisne gris, que yo comentaba ayer que está ya este tema, que no todavía no entendemos bien las consecuencias. Lo que sí entendemos, señor director, es que nos va a afectar directamente, siendo China y a través del mercado inmobiliario, que eso lo sabemos, uno de los principales consumidores de cobre. Entonces, si empieza con dificultades ese rubro, que tiene un porcentaje bastante relevante del uso final del cobre, que es lo que vale finalmente, estamos más o menos bien involucrados en lo que pueda pasar en China.
Es que esa es la diferencia, doctor, ahora, ¿eh? La diferencia con las caídas anteriores es que han caído sus dueños, pero aquí también van a caer sus dueños, pero el efecto en los mercados es tremendo, y tan tremendo es que no solo afecta al sector inmobiliario en China, sino que genera una psicosis mundial, y de paso más encima nos pegan el cobre a nosotros, que ayer también se nos desplomó fuerte, ayer la bolsa cayó casi 4%, y el cobre también cayendo sobre 4%, porque evidentemente que uno de los insumos más importantes que usan las constructoras, que son la segunda parte de las inmobiliarias, es el componente cobre. Entonces, esto, el efecto es tremendo, pero también los más expertos descartan que esto se parezca a lo de Lehman, como ha venido surgiendo alguna tesis desde la semana pasada. Esto no tiene que ver con lo de Lehman, y por lo tanto su efecto, aunque negativo, debería ser más acotado.
Sí, por ahora lo único que tiene que ver más o menos con Lehman es la fecha, que acordémonos que a mediados de septiembre, más o menos tipo 18-19, cayó Lehman Brothers. Nos pilló celebrando el 18, y es lo único ya por ahora que tiene más común con el grande, porque podríamos decir que el grande es una compañía individual, como fue Lehman también, pero que Lehman claramente tenía una relación con el mercado financiero mucho más profunda, era tenedor de muchos de estos instrumentos sintéticos, y que, bueno, también el Xi Jinping de la época aparece en Estados Unidos, que es menos que Xi Jinping, pero le levantan el dedo o le bajan el dedo a distintas compañías. Por ejemplo, no sé, Merrill Lynch tuvo que comprar, ¿cuál fue? A ver, alguien que me ayude con la memoria. Tuvo que comprar una compañía que le iba relativamente bien, pero le dijeron al número uno de Merrill Lynch en la época, que tenía que comprarse esa compañía. Después Bank of America tuvo que comprar otra, después Wells Fargo otra, y así ir rescatando estas compañías hasta que al pesado de Fulton, de Lehman Brothers, nadie lo quiso ayudar ni rescatar, y ahí partieron las consecuencias, que después terminaron todo arrepentido. O sea, ¿por qué no rescatamos a Lehman Brothers? Hubiésemos, en vez de haber tenido una herida un poco más llevable, dejamos que la herida, eso es lo que dicen ellos, se abriera totalmente y que sangrara, y estuvimos una época de sufrimiento acá en Chile, en la economía chilena más o menos relevante. En esa época estaba De Gregorio, de presidente del Banco Central, y era un estrés, pero impresionante. Ahora esperemos, por lo menos estábamos más o menos advertidos de que hay un foco ahí de problema en el ciclo chino.
Oye, solo para recordar, y vamos luego a nuestro primer entrevistado, es que los rescates siempre lo que terminan rescatando es a la gente que está detrás, en alguna medida, a los ahorrantes, con tiene que ver, o a los dueños de un activo, o a los participantes de un activo, por ejemplo, aquí en el caso del Grande, los que tenían la compra de departamentos. Pero al que no rescatan nunca estos procesos es a los dueños. Y aquí en Chile, el año 83, cuando vino la intervención de la banca, hubo un rescate de la banca, pero no hubo un rescate de sus dueños. Todos sus dueños perdieron, todos los bancos, a los que no pudieron hacer frente a esa deuda. El Banco de Chile, el ex Banco de Santiago, perdón, dejaron de ser de propiedad del grupo BHC, del grupo Vial y del grupo Cruzal, respectivamente. Y otros bancos más chicos también. ¿Y qué se logró ahí? ¿Qué se buscaba? Proteger a los ahorrantes que tenían sus platas ahí, que eran los grandes afectados. Pero los dueños las pierden, para que no nos confundamos.
Sí, en esa época eran pocos dueños, sí, pero quebraron todo. Y yo creo que lo de ver grande tiene olor a eso, pero la cosa es que no caiga la empresa en sí. Porque acuérdate que ya hemos visto en China, no sé si lo he visto en la televisión, que el único medio que, aparte de internet, que tenemos para enterarnos de China, creo que el único del grupo acá que vio China ha sido el licenciado. Pero para enterarnos de lo que pasa allá, y que la gente china está muy enojada, va porque no nos entregan sus departamentos, porque los de grandes no han logrado terminarlo, ellos ya dieron un pie, no saben si van a terminar sus departamentos. Hay gente también que ha protestado en Hong Kong por el precio de las acciones, que se metieron como, no sé si capitalismo popular o algo, pero se metieron en ser accionistas de alguna u otra manera, no con tanta plata, pero plata relevante para cada individuo. Entonces puede generar también un problema social, que sabemos que los chinos lo saben controlar muy bien, pero han salido imágenes desde China preocupantes, gente llorando, gente quejándose, que ha sido una cosa nueva para nosotros respecto a lo que está pasando en China.
Sí, pues, doctor. Oye, vamos a las pensiones y vamos con tu invitado, sí, que se nos tiene muy rápido, así que...
Sí, no, siempre nos atrasamos. Esperamos un segundo, parte a usted, porque estoy con el típico problema digital. Ya, acá las tengo. Voy a partir con...
Parto yo.
Ya, parte usted. Dispara usted, disparo yo. Usted.
¿Estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia? ¿Buscas vivir con más tranquilidad pero sin cambiarte de ciudad? Entonces, cambia de Los Olivos de San Rafael, este proyecto de Almagro, que está ahí en la avenida El Chanque, y puedes optar a cualquiera de las tres opciones: un de tu casa, un penthouse o un departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de área verde.
Oye, en estos tiempos de tanto movimiento, vimos que el VIX, por ejemplo, el índice del miedo, subió de manera increíble ayer, y hoy día está cayendo de manera también muy fuerte, casi dos dígitos. Así la volatilidad, hay gente que le gusta montarse en ella, verla todos los días. Uno la puede ver a través de Mercado G en el teléfono, en el computador, etcétera. Puede tomar posiciones largas como cortas. O sea, si usted cree, por ejemplo, que a todo el mercado accionario que ha estado en su pico últimamente le va a empezar a ir mal, hay un montón de instrumentos ahí en Mercado G para que gane plata, si es que de alguna manera u otra usted tenía razón. Le advierto que no es fácil, pero uno a veces con menos plata quizás también se saca el pillo de hacer cosas que le hubiese gustado hacer. Incluso en Mercado G le pueden explicar todo, aparte de ser de tener la MetaTrader y estar muy digital, hay un equipo detrás que lo puede ayudar. MercadoG.com.
Bueno, construir confianza para hoy y para mañana es el propósito de PwC. Por eso ahora ofrece la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Señor director, vamos a ir inmediatamente donde Sebastián Cerda, que nos está esperando. Me dicen acá que salgamos al aire al tiro, la dirección. Vamos. La dirección. Así que, Sebastián Cerda, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Sebastián.
Hola, Sebastián.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Sebastián Cerda, economista y gerente de estudios de Consult. Sebastián, yo no puedo dejar de partir de preguntarte qué están oliendo ustedes, que tienen un montón de inversiones en todos lados del mundo y por lo tanto se afecta con los mercados internacionales. ¿Qué estás viendo con esta crisis de grande, esta crisis en China, que no la conocemos tan bien tampoco? O sea, conseguir información así de primera fuente no es fácil en China. Entonces, pero lo que sí sabemos, que es un balance muy delicado, que la compañía está en la UTI, digamos. Entonces, ¿cómo están viendo esto ustedes ahí en el consulto?
Claro, como bien tú dices, claro, todo lo que provenga de China, particularmente el sistema financiero chino, es un poco desconocido y lejano para nosotros. En el fondo, claro, uno se asusta por la reacción de los mercados, particularmente ayer, uno se asusta por la realidad de otras situaciones de insolvencia inmobiliaria en el mundo que conocimos hace algunas décadas atrás, pero y por lo tanto uno tiene ese temor asociado a esto, pero claro, en verdad de China siempre es un poco complicado ver cuáles van a ser los efectos y si es que las autoridades van a lograr contener esto. En el fondo, cada cierto tiempo ocurren situaciones así en China y de insolvencia de algunas empresas, y básicamente por la vía de salvataje normalmente logran contener esto y más o menos con un costo fiscal manejarlo y que no sea un problema sistémico. Nuevamente pareciera que ser que este tema que está pasando hoy día con esta inmobiliaria es tan grande que eventualmente aparecen las mismas preocupaciones, pero bueno, pero ahí está, si es que van a ser capaces, como en otras oportunidades, de más o menos manejarlo con un costo fiscal, pero sin una situación que es sistémica y que el sistema financiero chino se empiece a contaminar de esto y que eso impacte a todo el mundo. Sí, hay mucha duda sobre eso.
Ahí, Sebastián, por eso la duda también te la planteo así, como que uno a veces tiene que oler nomás también las cosas que están pasando, y en este sentido, con esta empresa, sobre todo con esta empresa tan relevante, como que se siente medio como que la han desprotegido un poco. O sea, como que los chinos, antes de que metan ruido, sus problemas, los tapaban, los metían debajo de la alfombra de buena manera, quizás con su plata, pero ahora como que han dejado transcurrir mucha sangre bajo el puente.
Sí, pero normalmente en China, y un poco mirando la situación que ha ocurrido en otras oportunidades en mercado financiero, han caído empresas, y han caído empresas de algún tamaño. Lo que han logrado impedir los chinos es que tenga un efecto que se propague, un efecto contagio al resto del mercado de capitales, básicamente a través de ayudas estatales y con un costo fiscal. Si tú me dices de guata qué es lo que yo creo que es lo que va a ocurrir acá, un poco de lo mismo. No creo que esto sea como una crisis a lo subprime en que básicamente los chinos dicen ahora acá hay que tengan que caer todos y que por lo tanto acá hay una burbuja muy importante y acá en el fondo cada uno de los que invirtieron acá tener que hacer las pérdidas y que sistémicamente los que están invertidos acá tengan que hacer esas pérdidas. China no tiene mucha tradición de hacer eso en cuando tiene estos problemas en mercado de capitales. ¿Y por qué? Porque en todas cosas tiene las capacidades financieras por el lado estatal para proteger o generar mecanismos de defensa frente a esas particularidades cuando ocurren este tipo de cosas. Yo creo que algo de lo mismo va a ocurrir, pero te digo, de nuevo es una sensación bien mirando la historia de China y claro, hay fuerte incertidumbre. Mira lo que pasó ayer en el mercado. Obviamente uno se asusta y tienen razón los mercados para asustarse porque son magnitudes bien relevantes. Normalmente cuando uno empieza a escuchar hablar de las magnitudes de lo que puede significar esto como monto, dice, chuta, una cosa bien grande, bien preocupante, pero como te digo, en el pasado los chinos han tenido esta forma de alguna forma contener esto, no a través de hacer un salvataje directo a los que están invertidos acá, sino que contener los efectos contagio hacia otras partes del mercado capital.
Ahora, Sebastián, poniéndolo en el peor de los escenarios, esta compañía cae, ya sabemos lo que pesa el PIB de Chile, esa es la magnitud, más o menos 300 mil millones de dólares. Una situación como esta, aunque esté focalizada en China y sea un país tan grande, si es que cae, termina teniendo efectos globales realmente complejos y de mediano plazo, o es algo que con esas magnitudes, más allá del nerviosismo que reflejaron ayer las bolsas, se puede quedar acotado en el espectro chino.
Se fue, como diría la Laura Pausini.
¿Están?
Yo estoy acá.
Yo estoy
Parece que
acá,
volví.
te escucho yo.
Ahí está.
La, no, no, las preguntas anteriores, no, la última pregunta no la estaba escuchando. No, no, no.
Ah,
Pero
repita,
ahí
señor
escucho.
director.
Te repito, o sea, ¿me
Me
escuchas ahí o
acompaña.
no?
Ahora sí, hijo.
¿Sebastián? Ya. No,
Sí, ahora sí
que
te
dada la
escucho.
magnitud de la crisis de Evergrande y que son más o menos 800 mil millones de dólares equivalente al PIB de Chile, si es que nos ponemos en el peor escenario y la compañía cae, ¿crees que esto llega exclusivamente al ámbito chino-asiático o definitivamente tiene repercusiones globales?
Como te digo, va a ser muy condicional a qué hacer la respuesta de la autoridad china. Cada una vez por década, básicamente hay algún grado de quiebras en China en el sistema financiero, algunas empresas vinculadas a lo estatal, otras no. Lo habitual ha sido que cuando estas cosas son relativamente graves, una vez por década, los chinos lo que hacen es de alguna forma moderar este impacto hacia el resto a través de no salvatajes, como te decía, directo a los inversionistas o a los actuales controladores de esas empresas, sino que a los efectos, a las ramificaciones, a los contagios sobre el mercado. Normalmente, ¿eso qué significado? Que ponen un par de puntos del PIB en gasto fiscal de tal forma de dar algunas garantías que evitan generar contagios al resto del mercado de capitales y al mercado financiero chino. Si uno se sigue a la forma en que tradicionalmente han operado los chinos frente a esto, probablemente sea algo de ese estilo. Porque sería, no veo cómo las autoridades chinas, pensando en un efecto contagio que se ramifique hacia otras partes que nada tienen que ver con lo de esta empresa, teniendo los recursos, no los utilicen para contener esto. En el fondo, recuerda que cuando estas quiebras masivas tienen efectos contagios y crisis gigantes en el mercado financiero, es porque las autoridades deciden que acá, en el fondo, es poner una línea dura y no hay que salvar a nadie. Por ejemplo, la discusión en la crisis subprime en Estados Unidos, que básicamente los bancos habían hecho inversiones muy irresponsables en activos inmobiliarios con mucha deuda y que esa irresponsabilidad no podía ser subsidiada por el Estado. Bueno, los chinos en general en su historia hacia atrás cuando han tenido estos problemas no se hacen mucho esa pregunta, lo hacen simplemente y en el fondo los controladores de este tipo de empresas desaparecen y por otro lado se contienen este tipo de cosas. A pesar de la magnitud que aparece tan grande, yo no veo a los chinos en esta oportunidad haciendo una cosa muy distinta. Y en ese sentido, y un poco mirando la historia de China, por más de lo más grande, del tamaño de esto y la magnitud, yo no creo que tenga ramificaciones importantes a nivel global, pero de nuevo, claro, uno mira la situación de lo que ocurrió, por ejemplo, en la subprime y esta cuestión preocupa porque se parece bastante a eso, es una cuestión inmobiliaria, financiado por bancos, pero yo diría que la gran diferencia ahí es China, donde existen esos recursos y normalmente la historia de China cuando hay estos problemas financieros es que los contienen y las ayudas estatales que en ese momento en Estados Unidos llegaron muy tarde. Normalmente en China son bien, bien tempranas y acá no lo veo difícil que no haya una situación parecida a aquella.
Oye, Sebastián, ¿y la historia qué demuestra que en general los rescates se terminan pagando o no se pagan al final del día en los grandes procesos de rescate en el mundo?
Hay mucha duda de lo que pasó en la subprime en Estados Unidos. En el fondo, fíjate que en el caso de los bancos, algunos, bueno, efectivamente fueron obligados. En ese momento, algunos de los bancos, la mayoría, tuvieron que desaparecer, fueron absorbidos por otros. En el fondo, ahí esos controladores perdieron todo su control y el valor que había en su patrimonio. Probablemente los tenedores de deuda ahí hay algo más tenue. En el fondo es un poco una mezcla entre las dos cosas. A veces hay ciertos tenedores, particularmente de deuda, que tienen algún grado de protección ex post del Estado. Probablemente todos los que tengan equity pierden ese valor y hasta ahí nomás queda ese valor que estaba en el equity.
Sebastián, sé que te tenés que ir, pero me queda una pregunta nomás que me acuerdo también de la película esta de Big Short, que en realidad ni muchos expertos de corbata de los mercados desde Nueva York sabían lo de los CDO, los instrumentos sintéticos de deuda que finalmente se apalancaban y la cuestión reventó allá en Francia, o sea, a miles y miles de kilómetros con los ninjas de Estados Unidos. Ahora, la pregunta que te hago con respecto a las empresas chinas, ¿tienen apalancamiento o a través de instrumentos que no conocemos muy bien y que pueden estar muy apalancados y que sean muy sensibles a este tipo de crisis?
No, creo conocer la respuesta. No, es demasiado lejano el mercado financiero chino, pero lo que yo siempre he escuchado en este tipo de análisis es que efectivamente hay ciertos apalancamientos importantes, y más que probablemente existan a través de derivados, pero más bien tienen que ver con bancos y empresas estatales, pero que los grados de apalancamiento son importantes, tanto que lo que estamos viendo hoy día es probablemente la consecuencia, una preocupación de que hay un apalancamiento muy importante que se piensa hoy día que no se va a poder pagar. ¿Y quién lo paga? Y probablemente sean instituciones cuasi estatales, bancos con muchas participaciones estatales. Y por eso te digo que en ese sentido la situación es un poco distinta en China que, por ejemplo, lo que fue en Estados Unidos. En el fondo acá va a tener que haber una decisión de ponerse la mano al bolsillo del Estado chino.
Perfecto. Bien, Sebastián Cerda, sé que te tienes que ir, muchas gracias. Economista y gerente de estudios
Gracias,
de
aquí. Adiós.
Consul, muchas gracias.
Adiós.
Ahí hay una escena, señor director, en esa película Big Short, que es como un juego que no me acuerdo cómo se llama, que es como ir sacando maderita sin que se derrumbe la estructura, que vais a sacar, pero que
Típico juego ese.
cuando uno se equivoca, se cae todo. Y eso
Hay uno
lo.
más antiguo que se llama el micado, que eran los palitos, más que las maderitas, ¿te acordáis?
Sí, pero era más desordenado ese.
Sí, efectivamente.
Sí. Oye,
Efectivamente.
bueno, Mercado Libre, una de las empresas que yo tiene, o sea, con este volviendo al futuro, con estas nuevas costumbres a través de Mercado Libre, le digo que ayer decidí hacer deporte nuevamente, por lo tanto, como incentivo, me compré unas tenidas deportivas a través de Mercado Libre, me llegaron el mismo día. El mismo día, perfectamente la talla, el color, de acuerdo a lo que había visto. Así que en Mercado Libre, que además tenemos esta sección de fintech, todos los días miércoles lo hacemos en compañía de ellos, los dos juntos. Así que muy bien con mercadolibre.com.
Y con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con el marketplace más grande del mercado. Hay 19.000 proveedores. Lo que ustedes buscan lo van a encontrar y no solo van a encontrarlo por una vez, sino que en distintos formatos, calidades y precios. Solicita una demo en cnegocia.com.
Oye, para, por ejemplo, ser cliente de Falcom y estar bien preparado en términos de información, nosotros somos una, o sea, no se quede con lo que decimos nosotros, váyase con análisis mucho más profundo, con información mucho más de primera mano, para también clientes que sean instituciones como, por ejemplo, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. Todo en Falcom con mfinal.cl.
Desde hoy ya no hay excusas. Con RegCheck, tu empresa puede cumplir con la regulación, evitando multas, protegiendo la reputación de tu negocio, además sin exponer a los directores. RegCheck entrega una solución integral para la gestión de compliance de tu empresa con dos características muy especiales. Es 100% digital y a muy bajo costo. RegCheck con Q revolucionamos el compliance.
Oye, este fin de semana fueron las carreras también en Italia, en el circuito italiano, y nuevamente ganó una Ducati, con este piloto nuevo que va a ser la sensación, va a ser leyenda, yo creo, Pecco Bagnaia, se pronuncia así en italiano, arriba de una Ducati, creo que fue de punta a punta, y están indomables en términos de ganadoras las Ducati, y bueno, toda esa tecnología llega también, que estas son motos prototipos, las de MotoGP usted no las puede llegar y comprar en la calle, olvídese, pero está la Panigale, está la Multistrada y todas aplican tecnología que van aprendiendo ahí las carreras. Y los invitamos en Ducati Chile, en la Avenida Las Condes 11412.
Hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti, porque hoy invertir es diferente. BCI, seamos diferentes.
Y terminando, pero no... But not that least, ¿cómo se dice ese dicho? Al final, pero no menos importante, sino que muy importante, la alternativa de inversión que nos entrega Independencia en edificios de oficina, en bodega, todo lo que esté creciendo en términos del mundo inmobiliario, está ahí con el fondo de Independencia, guía al medio, sa.cl.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos, el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser parte de esta familia. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are lions, the lions of our time.
Mira tú, muy bien, señor director. Oye, bueno, después de este 18, tengo varios amigos que me comentaron que usaron EconoRent. Todos, ningún alegato, todos con una muy buena tarifa, todos bien atendidos con los autos nuevos o semi-nuevos, quiere decir que son casi nuevos. Usted se puede hacer también cliente preferencial de EconoRent en EconoRent.cl, y también está EconoRent Car Rental, que es más orientado hacia las empresas que usted va a tener un excelente servicio de mantención, taller, todo lo mantiene EconoRent, le facilita por todos lados la operación a las empresas que necesitan desplazar cosas o personas. Bien, vamos a nuestro próximo invitado, Max Errázuri, CEO de Valoriza. ¿Cómo estamos, Max?
Hola, Cristiano, hola, Juan Pablo, ¿cómo están?
Hola, Max, ¿qué tal?
Bien. Bienvenido. Acá, bueno, ustedes están en esto de valorizar distintas empresas. Hemos estado discutiendo, finalmente las acciones suben, las acciones bajan, pero la parte racional, fundamental, muchas veces se ve afectada por potenciales de crecimiento, si esto le puede ir tan bien o tan mal. Me imagino que ustedes, por ejemplo, que ya tienen experiencia, no sabían de la pandemia y la tasa de crecimiento, un montón de negocios se aceleró de manera atómica casi. Entonces, ¿cómo han estado adaptando sus modelos como para seguir una línea para valorizar una empresa?
Qué buena pregunta. Mira, quiero partir un poquito antes y explicándole a la gente muy en breve qué es lo que determina lo que vale una empresa, ¿ya? Y básicamente una empresa vale por su capacidad de generar caja a futuro. ¿Y qué es la caja? Es la plata que los socios, los accionistas de la empresa pueden retirar sin alterar el normal funcionamiento y sin sacrificar su crecimiento para adelante. Esa es la caja. No es la plata que tenemos en la cuenta corriente, sino lo que va generando el negocio en el tiempo.
Sí.
Y esa caja se ve afectada por todo lo que tú comentas. Los crecimientos que yo voy a tener en mi industria, y hay algunas industrias que se han visto muy beneficiadas, comercio, retail, ¿verdad?, últimamente por los retiros, y también por estas inyecciones de liquidez que ha habido, y hay otras que se han visto muy afectadas, con temas pandemia, para qué hablar del turismo y muchas otras, ¿verdad? Y esa caja que generan las empresas y que determinan su valor, también a la vez están afectadas por la certidumbre o incertidumbre que yo con las que yo voy a recibir esos flujos en el futuro. Entonces, a mayor incertidumbre de que esos flujos realmente ocurran en el futuro, entonces mayor castigo le aplico para traerlo a valor de hoy, ¿ya? Y eso básicamente es el grueso de lo que explica el valor de una empresa. Y dentro de esa capacidad de generar caja vienen las ventas, viene a qué niveles de márgenes yo trabajo. O sea, cuánto gano a partir de lo que yo vendo. Luego los desfasecajes que tengo que ir financiando, las reinversiones que tengo que ir haciendo para mantener el negocio vivo. Todo eso se ha visto de alguna forma alterado con el tema pandemia, con el tema político, con el tema internacional hoy día, muy 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 en boga el tema de Evergrande. Entonces, la adaptación de los modelos que uno ocupa tiene que ser diaria, básicamente.
Max, cuando uno mira los valores de las empresas, sobre todo las grandes compañías en Chile, en el mundo, tiene las bolsas, donde están las grandes compañías, aunque no es una foto tan certera, pero te da un rango. En ese sentido, en Chile son pocas las compañías que están en bolsa, pero tú puedes tener una, tienes en la cabeza, han hecho algunos números respecto a cuánto han caído el valor de los activos en Chile en función de lo que planteabas recién, en función de toda esta incertidumbre que hay, más allá que hay industrias que son distintas a otras y no se les puede aplicar lo mismo, pero uno pudiese tener algún valor de cuánto han caído.
Sí, mira, este es un dato dinámico, ¿eh?, que va cambiando también en el tiempo, pero depende de dónde lo medimos. Y si uno lo mide desde el 19 de octubre a la fecha, las empresas en Chile, nos atreveríamos a decir, y tenemos varios cálculos al respecto, que valen alrededor de entre un 15 y un 20% menos que en octubre del 2019. Así de fuerte el impacto que ha tenido tanto la incertidumbre política como el tema pandemia.
Sí, y ahí, ¿qué ven que influye más usted? ¿Qué cifra ponen ahí en el factor pandemia, factor político? ¿Cuál es más o menos la proporción que están viendo? Sé que también que puede cambiar de día a día, pero ¿qué es más importante acá en nuestro país para valorar una empresa?
Te diría que hoy, sin duda, el tema de incertidumbre política es lejos el que más pega. Si en algún minuto, ¿verdad?, pegó la pandemia y pegó fuerte, sobre todo marzo del año pasado, se vio reflejado en las bolsas y todo, pero ya la gente está aprendiendo a convivir con eso, las empresas también se han ido adaptando y cada vez ese ruido se ve más lejano y impacta menos. Hoy día el grueso de esa caída lo explica principalmente la incertidumbre política. Y déjenme hacer un ejercicio para todos los auditores que nos escuchan y ustedes mismos. Por favor, háganse el favor, incluso lo podemos compartir después en la web de la radio, y vean cómo le ha ido al IPSA por sector económico, por industria, y eso está información disponible. Y si tú lo miras así, desglosado, te das cuenta de que los sectores han caído mucho más que el IPSA por sí solo. El IPSA está retenido casi enteramente por el valor de los commodities. Entonces, cuando uno aísla el tema de los commodities, la caída del IPSA es brutal. Tú podéis ver en el rubro construcción, inmobiliaria de construcción, caída del 40% de todas las acciones que componen ese subsector. Después te vaya al retail, caída del 10-14, que incluso ha sido el más beneficiado de todos los sectores. Y suma y sigue. La banca, no recuerdo la cifra exacta, pero estamos hablando del 19-20% de caída. Y así, háganse el favor de verlo, porque es muy ilustrativo. Y te das cuenta de que este valor del IPSA, que no ha caído tanto como algunos agoreros, ¿verdad?, podrían haber pronosticado, es porque está sostenido por los commodities.
¿Cuál consideras tú ahí como empresa commodity, perdón, Max?
Los Sokimich, por ejemplo, ya. Todos los que transan básicamente materias primas, ¿verdad?
Perfecto. O sea, la eléctrica no la estáis metiendo como que venden un commodity como la electricidad, digamos.
Eso tienen su propio sector, el tema energético, claro. Y la utilities también, básicamente, commodity, se refiere a los commodities más minerales, ¿verdad? Y soy dicho un buen ejemplo de ello, Molymet, Sumisi.
Max, la incertidumbre política va a seguir mientras sigamos discutiendo la nueva constitución. Vemos todos los días noticias entre malas y muy malas. En ese sentido, ¿no esperas una recuperación del IPSA para el próximo año reflejado en el valor de las empresas?
Mira, va a depender de cómo transcurra el tema político y creo yo que el partido se juega más allá de la presidencial en cómo venga la parlamentaria y eso va a ser una de las cosas que el mercado va a esperar con ansia. Entonces es muy difícil predecir lo que va a pasar, ¿verdad? Los que lo predicen se hacen millonarios. Y los que no...
La junta, no la predicción.
Así que bueno, pero sí los ojos van a estar puestos, creo yo, y esa es la apuesta en Valoriza, van a estar puestos en las parlamentarias y cómo se resuelva todo el tema constitucional, que no toquen las teclas más delicadas, que es la autonomía del Banco Central, ¿verdad? Que no se altere mucho el tema de la propiedad privada como hoy día lo conocemos, y suma y sigue, ¿verdad? Si eso ocurre y se mantienen las líneas base de una nación sólida y seria, ¿verdad? Deberíamos ir saliendo a flote y esta incertidumbre ir pasando. No ayudan las discusiones de los cuartos retiros, ¿verdad? Que nos llevan más a países más tropicales que lo que estamos acostumbrados nosotros.
Sí, oye, Max, mi última pregunta, por lo menos. Bueno, hemos hablado bastante de las compañías que componen el IPSA, pero ustedes se meten en un montón de rubros más. ¿Cómo, en términos de, ya hay rubros que me imagino se están vendiendo, hay gente que tiene el restaurante y ya se aburrió y dice, oye, no puedo ir? O sea, o distintas circunstancias de vida de empresas más chicas, de empresas que no transan en bolsa, de empresas, no sé, automotrices, empresas de retail, más que muchas veces no se hace seguimiento. Me imagino que han sido más afectadas en términos de su valor que las empresas que transan en bolsa.
Mira, la verdad es que yo creo que han sido incluso una gota menos afectada, yeah. Uno lo mira como un grueso, ¿eh? Las empresas grandes que se lanzan en bolsa tienen unos mecanismos básicamente de defensa que el dueño del restaurante no tiene. Entonces, si uno lo ve a nivel individualizado por sector, hay sectores muy golpeados, como los que mencionas tú, ¿eh? ¿Verdad? Restaurantes, turismo, están muy golpeados. Pero el gallo de la empresa chica no tiene este juego del día a día, de la liquidez que me saca la AFP, y entonces ahora empieza a caer como piano el valor de la acción, etcétera. Es un poquito más estable el mundo de los valores de las empresas medianas, y hay grandes ganadores y grandes perdedores. Y a mí me gustaría como hacer hincapié en que también hay empresas que han sorteado muy bien todo esto ruido. Por ejemplo, las empresas en los rubros tecnológicos. Todas las empresas que se dedican al data analytics, ¿verdad? Todas las empresas del desarrollo de TI, todas las empresas de transformación digital han sido grandes ganadores de todo este ciclo de pandemia. Las empresas de e-commerce, las empresas ligadas a todas las últimas millas, han sido grandes ganadores dentro de este río revuelto. Y por supuesto también hay gallos muy golpeados. Nosotros ahorita nos tocan mucho empresas medianas, ¿verdad? Ese es nuestro nicho natural, más que las empresas que transan en bolsa. Y ahí te diría que la gente, entre la ayuda, los fogapes y todo, muchos han podido arreglársela, han ajustado el cinturón, han aprovechado la cuestión del gobierno. Entonces, por supuesto que hay casos dramáticos y solidarizo con muchos de ellos, pero hay otros casos que han sabido sortear muy bien, o achicarse o hibernar hasta que esta cuestión pase, y la gente, bueno, con la obligación de reinventarse día a día.
Muy bien, Max, Max Errázuri, CEO de Valoriza. Muy bien, muy entretenida la conversa, así que, y aclaradora algunas cosas también para nuestra gente. Muchas gracias.
Bien, pues, Pablo, Cristian, muchas gracias a ustedes. Muy buenas
tardes. Max.
Sí, acá usted sabe que la gente engancha con cualquier cosa, señor director, y todos metidos están mandando fotos de la Dunlop Max Fly. Todos somos de una época más o menos que queríamos jugar tenis también, o por Hans Gildemeister primero, o Pato en el corazón de chileno, y después por el Chino Ríos, lógicamente, y después el Feña González y Masú. Ahora nos quedamos como huérfanos.
No, pero hay futuro.
Medio
huérfano. A pesar de la masacre que nos dieron el fin de semana en Eslovenia, creo que hay futuro, ¿eh?
Sí, el 6-0-6-1
Latero, ¿ah?
Sí.
Donde la estamos rompiendo en el golf, ¿ah?
Sí. Sí, bueno, se embolsó como $460,000 el mito Pereira, que yo lo he visto mil veces. Era un cabro mucho más chico hasta hace poco, y ahora se puso, o sea, hace 2-3 años, junto con Niemann, se puso a crear cajas, a hacer ejercicio. Yo lo vi ahí en la práctica del que era mi club, y oye, tercer lugar en un PGA, imagínate. Y estuvo punteando un poco, perdió por 2 palos. Me da pena a veces cuando veo los segmentos deportivos en la televisión chilena, no, ni saben, ni lo nombran casi. Pero fue como haber ganado una cosa relevante. Bueno, muy bien, vamos y volvemos con el pantallazo, señor director. ¿Está bien?
Vamos.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Si eres de los que cree que el tiempo es la moneda más valiosa en esta época, entonces eres parte de los leones dueños de su tiempo. Presentamos The Lions of Our Time, una generación que vive entre nosotros y que destina su tiempo para aquello que los apasiona. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y súmate a esta familia. Desde ahora, el tiempo será tu mejor aliado. We are Lions, the Lions of Our Time.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. Regcheck.com. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32 mil metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
Hoy una persona diferente quiere más. Por eso, invierte diferente, para que tengas acceso a contenido exclusivo y tomes las mejores decisiones de inversión. Hagas inversiones que tengan impactos positivos en el mundo. Tengas asesoría integral y global para tus inversiones y que te simplifiquen todo a la hora de invertir. ¿Quieres más? Entra a bci.cl/inversiones, porque de invertir es diferente. BCI. Seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
Bien, siendo las 9:54 nos vamos directamente al mercado con don Cristian Araya, y un clásico gerente de venta de renta variable de Bantrust Capital. ¿Cómo estamos, Cristian?
Hola, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Oye, después de este día tan fuerte ayer, un lunes, no negro, digamos, un lunes gris, más o menos.
Sí, lunes... sí, mira, yo te diría un lunes sobre reaccionado, quizás. sea quizás la mejor palabra a mi juicio, ¿eh?
Ya,
pero pues, hoy día estamos devolviendo algo de retorno. Electra está abriendo con 0,9 arriba, con un monto transado de 6.500 millones hasta el minuto, con acciones evidentemente asociadas a consumo y commodity, recuperando algo de terreno perdido, por ahí Soki, Cap, Senco, Vapore, por ejemplo, Falabella, son compañías que en general deberían tener una jornada quizás algo más positiva.
Cristian, perdón que me meta, pero el tema de, por lo tanto, que hoy día los mercados estén rebotando, estén más optimistas, el dólar cayendo, quiere decir que nuestro mercado y a nivel mundial, como que el tema es grande, dicen ya, esa cuestión no me preocupa.
Exactamente. O sea, yo creo que es un tema que sí preocupa, sin lugar a dudas, pero claramente si tú lo comparas o lo llevas a nivel relativo a Lehman Brothers o la crisis del año 98 con el fondo de cobertura, el Long Term Capital Management, estamos muy distantes de eso. O sea, claramente hoy día Evergrande es importante, sí, es importante porque de acuerdo a estudios de los diversos brokers de afuera, la exposición de Evergrande al mercado local inmobiliario chino es importante. Los efectos de contagio hacia el sector inmobiliario en general hoy día no son dimensionables, o sea, hoy día no lo tenemos claro, y ese efecto quizás es el que mete un poquito más de susto, pero en términos absolutos, como Evergrande propiamente tal, yo diría que los efectos todavía se mantienen bastante encapsulados hasta el minuto. Y ciertamente recuerda tú que hoy día todavía los mercados asiáticos están cerrados, por ende, y mañana tenemos reunión del Banco Central de China, por lo tanto uno debería presumir que algún comentario van a hacer, indistintamente si van a ser interventores o no. Entonces todo eso como que se ha ido atenuando, hay un coro de todos los research globales que están apuntando a que la crisis se alejan un poquito del escenario de crisis global, pero ciertamente, y eso, bueno, atenúa todos los riesgos asociados a un efecto de contagio masivo. Por lo tanto,
¿qué
creo
está pasando
que
el dólar hoy día, Cristian?
¿Perdón?
¿Qué está pasando en el dólar hoy?
Hoy día el dólar está 4,8 pesos más abajo, devolviendo básicamente lo que subió ayer, situándose en torno a 784,6 o un 0,5% más abajo. Y yo creo que esa tendencia se debería mantener. Si al final todo esto se puede volver a ser un escenario un poquito más riesgoso, dependiendo de si China se desacelera en como economía, digamos. Creo que eso debería tener un poquito más de peso. Pero se prevé una jornada de rebote o algo más de tranquilidad.
Bueno, la palabra encapsulado es la palabra del día, creo.
Sí, yo creo que rebote la palabra del día y bueno, esperemos que esto vaya un poquito cuajando un poquito, digamos, o sea, tratando de ordenar bien las piezas. Acá en Chile tenemos bastantes problemas también que discutir, digamos, presupuesto, sí. Cuarto retiro, tenemos montones de cosas que probablemente hoy día necesitamos algo más de información y algo más de credibilidad.
Estamos bien al agua. Muy bien, Cristian Araya, muchas gracias.
Ya, pues señor, cuídense mucho usted. Muy buen día.
Igualmente. Cristian Araya, atrás. Señor director, como siempre, un gusto verlo los martes. Nos reencontramos a la 1:30. Muy buenos días.